Bienvenidos al séptimo episodio del Pod de Lápiz. Soy Andrea Gá y ya sabes que en este podcast hablamos sobre el mundo tan bonito que es la ilustración, consejos, proyectos, ilustradores y mucho más. Hoy hablaremos sobre la autoexplotación. ¿Sufres al crear? Quizás lo estés haciendo mal. Y nos acompaña un invitado súper genial de México, Raúl Treviño, quien es artista conceptual y escritor. Anteriormente ya he conversado con Raúl en mi canal de YouTube, que fue la entrevista hace años, y es un gusto tenerlo nuevamente y esta vez en el podcast. Hola Raúl, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación.
No, pues gracias a ti por la invitación, por prestarme este espacio. Y bueno, pues comencemos.
¡Ay, qué genial, Raúl! Y bien, vamos a centrarnos en la autoexplotación, que es un tema poco común que se toca en las redes. Y hoy Raúl se encargará de brindarnos toda su experiencia sobre este tema y ayudarnos con consejos para salir adelante de este problema que a muchos ilustradores nos puede estar pasando. Y debemos siempre hacer un pare para descansar, medir nuestros horarios. Antes, queremos saber un poco sobre tu carrera de artista, cómo empezó todo y en qué proyectos te encuentras.
Bueno, soy autor de cómic y podría decir que mi carrera empezó cuando gané el concurso de Norma Editorial en el 2003. Esta editorial me publicó un proyecto llamado Lanza de la Conquista. Mi último proyecto se llama Live Forever, que en español quiere decir vivir por siempre. Es publicado en Webtoon. Webtoon es una plataforma de cómics para dispositivos móviles, que por cierto hice una serie de 5 videos en mi canal de YouTube compartiendo todos los detalles de esta plataforma con valiosos consejos para hacer tus propios cómics. Y hoy en día me encuentro produciendo mi siguiente historia, que también va a ser publicada en Webtoon, con miras a publicarse más o menos como a finales de este año, que de hecho va a ser a todo color a diferencia del anterior. El anterior proyecto era blanco y negro. Esta vez va a ser a color. Y bueno, el género es drama con algo de suspenso y fantasía urbana. Como mencionaste, pues sí soy escritor, también hago conceptos, pero me estoy especializando más en el cómic de autor. Hago más mis historias, escribo mis historias y las ilustro. Y bueno, hasta el momento pues he vivido haciendo esto.
Ah, qué genial, Raúl. Y es verdad, porque hace poco yo vi en tu canal que había sacado esta lista de episodios de todo lo que es Webtoon y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque muy pocos tocan ese tema del cómic en YouTube.
Sí, hay poco material, sobre todo en español. En inglés sí puede haber algo más, pero sí en español hay muy poco. Y bueno, pues la cosa es que sí puede ayudar que los contenidos de Webtoon que he hecho estén en español, pero es más conveniente que los autores que publican en Webtoon sepan inglés, porque a fin de cuentas ahí es donde están los ingresos, ¿no? Es cuando te contrata Webtoon, como es mi caso, y te comienza a pagar, bueno, pues tienes que saber inglés, ¿no? Pero bueno, como quiera que sea, los videos que hice de Webtoon puede ayudar a muchos a empezar con su cómic y a saber cómo hacerlo. Y no solo publicarlo en Webtoon, sino también doy muchos consejos para que sepan cómo hacer sus cómics, ¿no?
Sí. Y veo que tienes muchísima acogida en todo esto del cómic y me parece muy genial que trates sobre ese tema, porque veo que también muchos chicos y chicas quieren adentrarse en este mundo del cómic, pero no hay mucha información, y lo bueno que tú la estás dando.
Sí, de hecho fue parte de esos videos, son parte de un apoyo que obtuve en México del FONCA, el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Es un apoyo de 3 años que te va pagando el gobierno mensualmente cierta cantidad para que tú desarrolles tus propios proyectos. Y en este proyecto con el que yo apliqué al FONCA, mencioné una serie de videos para compartir lo que estoy haciendo. Y bueno, pues estos videos que publiqué en YouTube son parte de ese apoyo. Entonces, pues por eso también los hice, ¿no? Para cumplir con este proyecto.
Qué bueno, Raúl, que nos amplíes con toda esta información, porque muchos todavía necesitan saber todo esto y tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, como te comentaba, sí. Muchos chicos y chicas les encanta esto del cómic, y de verdad que la información que das en todo lo que es tu canal de YouTube, en tus redes, es muy, muy buena. Y veo que tú siempre tienes un montón de proyectos, y justo cuando vamos a hablar de estos proyectos, También vamos a mencionar en esto de la autoexplotación, pero muchos dirán, ¿qué es la autoexplotación y cómo nos puede perjudicar en nuestro trabajo como artistas e ilustradores?
Sí, bueno, la respuesta más corta a esta pregunta es la autoexplotación es el abuso de ejercernos en uno mismo, que ejercemos, es un abuso que nos ponemos uno mismo para lograr ciertos beneficios profesionales. Pero me voy a extender más en mi respuesta para entrar en contexto y que, bueno, me pueda explicar mejor. Por ejemplo, todas las épocas tienen sus enfermedades emblemáticas, ¿no? Y las sufrimos con distintas consecuencias. Y aunque los avances en la medicina en contra de estas enfermedades terminales se desarrollan cada vez más, o sea, para vencerlas, no sé, cáncer, sida, lo que quieras. Quizá estemos dejando pasar inadvertida la enfermedad de nuestros tiempos, que ni es bacterial ni viral, sino neuronal. Y por enfermedades neuronales podría ser, no sé, la depresión, la ansiedad y en este caso el síndrome del desgaste ocupacional, del que hablaré hoy, ¿no? Así que aprovecho para citar a un filósofo de nuestros tiempos, el maestro coreano Byung-Chul Han, quien escribió un libro muy, muy interesante llamado La sociedad del cansancio, me parece. Es un libro bastante interesante, es muy duro a la vez, o sea, muy... Dice muchas verdades, pero te invita mucho a reflexionar. O sea, está muy, muy bueno, lo recomiendo. Desde Byung-Chul Han. Bueno, después ahí te paso la liga y tú se lo compartes a tu audiencia.
Claro, nos das el link y lo compartimos en el blog.
Vale. Y bueno, él comenta que hoy en día se ha pasado del deber hacer algo al poder hacer algo. ¿Qué significa esto? Bueno, como yo lo entiendo, es que antes era muy común estar regido bajo un mandato, ¿no? O una obligación impuesta, ya sea que se trabaje en una agencia, una compañía, etc. Pero ahora nos hemos convertido en nuestra propia empresa, ¿no? Una que necesita trabajar mucho más porque las tareas se multiplican con facilidad, una que necesita encontrar frases motivacionales, invertir tanto económica como físicamente y demás cosas para poder echar a andar tu carrera, tu marca, tu nombre y pues desarrollarte, ¿no? Y en este caso, bueno, en este caso nuestra empresa, ¿no? O tu voz autoral, lo que sea. Pero si perdemos el control, o sea, puede ser una muy grave y cruel autoimposición, porque los chicos de hoy en día, los chicos y chicas, viven bajo mucha presión y no se dan cuenta en lo que se están metiendo si pierden el control de sus deseos profesionales. Así que, como dice el maestro Byung-Chul Han, ahora uno se explota a sí mismo creyendo que nos estamos realizando, ¿no? Y concuerdo mucho con esto porque además lo estamos haciendo bajo la sombra del capitalismo y la superficialidad que arrastra con él, como la fama, el dinero, el éxito, ¿no? Y si se tiene la errónea idea de que si uno no triunfa, es culpa nuestra, ¿no? O sea, te sientes devastado, ¿no? Entonces se entra en un estado de competencia y presión, ¿no? Y esto genera un fuerte estrés para nosotros los creadores. Más de una vez he leído en mis comentarios de mi canal de YouTube que las experiencias que comparto de éxito los hacen inspirarse, pero también deprimirse, ¿no? Y es aquí donde entra esta presión en ellos cuando se comparan con los demás al estar sumergidos en este deseo de triunfo y entonces se recurre al trabajo duro, a la autoimposición de dibujar más seguido, sacrificando vida social, descanso y demás cosas, porque de nuevo creemos que si no triunfamos es nuestra culpa, ¿no? Al perder el control comenzamos a autoexplotarnos, a imponernos rutinas muy demandantes o a exigirnos resultados inmediatos por encima inclusive de nuestra salud. Y todo esto, todo eso solo conduce a distraernos, bueno, en mi opinión, nos distrae de nuestra propia expresión artística. O sea, que en lugar de estar disfrutando los procesos del dibujo, de la creación en sí, estamos enfocados en los resultados que nos pueden traer nuestros esfuerzos, ¿no? Y entonces caemos sin darnos cuenta en un ciclo como superficial, buscando llegar a nuestra meta donde se pueden ver afectados diferentes aspectos de nuestra vida personal y profesional. Y en tu pregunta también me decías que cómo nos puede perjudicar nuestro trabajo como artistas o ilustradores. Bueno, cuando caemos en la autoexplotación nos puede perjudicar de la siguiente manera. Se entra en un estado como desesperado, ¿no? Ha habido por encontrar vías de triunfo y superación, de completar proyectos sobrepasando los límites de nuestras capacidades físicas para llegar a donde queremos. De hecho, esto le ha ocurrido a muchísimos youtubers al sentir que pueden perder dinero o suscriptores si dejan hacer videos. Y como creadores...
Eso pasa.
Sí, sí, de hecho. Y como creadores creemos que tenemos que estar todo el tiempo haciendo contenidos, ¿no? En base a las condiciones que nos imponen las redes sociales. Es muy dañino pensar que si no estás presente en las redes cada día, dejas de existir. Como que hay este sentimiento de que si no actualizo, pues no estoy vivo, nadie me ve, ¿no? Y todo el tiempo están poniendo cosas en las redes, en mi Instagram. Tengo que estar ahí, ¿no? Entonces te condicionan a que si no te comprometes con tu audiencia, pierdes exposición y los algoritmos te castigan, ¿no? O sea, te ponen en el shadow ban que le llaman, ¿no? O sea, en resumidas cuentas, te convencen de que el tiempo es dinero y si no estás monetizando tu marca, estás perdiendo ganancias. Y esto te puede orillar a autoexplotarte. Y en estos tiempos en los que ya casi cualquier persona se puede llamar a sí mismo un emprendedor, la autoexplotación te hace seguir siempre como que la estrella norte de la productividad, ¿no? Y nos hace ver todo con ojos interesados, ¿no? A la búsqueda de los recursos que podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? Como que nos volvemos una máquina de hacer dinero, de marketing, ¿no? Así que podemos perjudicar la calidad de nuestro trabajo por la falta de concentración y por estar diversificando nuestros esfuerzos o abusando de ellos. O bien, aunque estemos concentrados en una sola cosa, podríamos estar descuidando otras cosas importantes como nuestra salud física y mental, pues para explotarnos, ¿no? Porque una vez que entras en este estado de explotación, o sea, ya no hay en contra de quién dirige una revolución. O sea, ya no hay otros de dónde provenga la explotación, sino que ya eres tu propio jefe y al no poder pelear contra nosotros mismos, es cuando comienzan a aparecer las consecuencias mentales, ¿no? Y físicas en algunos casos. Así que creo que tu propia mente y tu cuerpo comienzan a manifestar una revolución en contra tuya, ¿no? Y se puede ver reflejado de muchas maneras. Además de la depresión, también puedes refugiarte en la mala nutrición, o sea, no comes bien, te malpasas, en la falta...
Mal carácter,
en la falta de ejercicio, comportamientos antisociales, desgaste emocional, fastidio por cosas que tienes que hacer y no quieres, y un largo etcétera, ¿no? Y todos estos síntomas vendrían a ser los gritos como revolucionarios de tu propio cuerpo, de tu mente, que te dice que algo estás haciendo mal, ¿no? Pero no lo percibes, o sea, desconoces la raíz de estos síntomas. O simplemente no los quieres ver porque tienes una obsesión hacia tus planes y tus sueños y te sigues explotando, ¿no? Así que esto es lo que consideraría a grandes rasgos la problemática de la autoexplotación hoy en día.
Y esto creo que se debe a la sociedad de hoy, ¿no? Porque esta sociedad siento que están presionando mucho a los chicos y chicas y con lo que has comentado de las redes sociales, de los algoritmos, que si no subes... una semana, la siguiente semana ya ni aparece tu video, ni sí. Te da el alcance suficiente para llegar a todos tus seguidores. Estas metas que se dan ellos mismos, al final son muy perjudiciales. Mencionaste en tu video de que cuando tú a veces das tus logros, ellos se sienten deprimidos y necesitan esforzarse aún más, el doble, el triple.
Es que no necesariamente significa que si te esfuerzas y das todo lo mejor, uh-huh. quiere decir que vas a triunfar. O sea, ese es el detalle, o sea, ese es lo malo de enfocar tu motivación en esa parte que no puedes controlar. O sea, tú puedes controlar tus acciones. Bueno, a veces ni tus acciones las puedes controlar, pero al menos tienes un poquito más de posibilidad de controlarlas. La tienes más a tu alcance. Si observas tus motivaciones, las puedes guiar, ¿no? O sea, el problema no es trabajar duro en sí. O sea, el problema es... enfocarse en el objetivo y trabajar duro para llegar a él. O sea, yo creo que es mejor, sí, trabajar duro, practicar, pero si te concentras en el ahora, o sea, en el momento en el que estás haciendo las cosas, o sea, tu crecimiento artístico, o sea, disfrutas el proceso, aprendes de él. O sea, en lugar de estar diciendo, lo tengo que terminar este dibujo para publicarlo hoy en Instagram, porque todos los días tengo que publicar, estar presente, ya, te estás autoexplotando, ¿no? O sea, estás como sumergido en ese síndrome.
Justo te iba a preguntar, ¿en qué momento sentiste que te autoexplotaste y cómo más bien fue todo ese proceso, ¿no?
Mira, yo pasé por un desgaste, o un burnout, como le llaman hoy en día, del 2017 al 2018, más o menos, si no es que un poco antes. Y te voy a hablar de los síntomas que yo experimenté y que podría considerarlos como, no sé, oficiales, porque después me enteré que eran los mismos síntomas de otros creadores. Y bueno, uno de ellos es sentirte cansado pero seguir trabajando, ¿no? Se te va el sueño, o sea, con pocas ganas de dormir porque tienes algo que resolver. O te levantas a la mitad de tu sueño pensando lo que puedes hacer mañana y cosas así, ¿no? O sea, llegaba a trabajar incluso cuando estaba enfermo porque sentía que me iba a atrasar en mis planes y objetivos. Llegué a sentir presión por crear, me presionaba por estar siempre activo en las redes, como te mencionaba, siempre creando contenidos para compartir. Por ejemplo, en mi Instagram estoy compartiendo algunas exploraciones y prácticas de mis dibujos, o cuando voy a sesiones con modelo en vivo aquí en Japón, o creación de personajes, y trato de hacerlo a diario, pero cuando no se puede, pues lo dejo, o sea, simplemente no se pudo, o sea, a diferencia de antes, que me desgastaba, ¿no? Me iba a la cama tarde solo para cumplir con ello, o si no lo hacía, me sentía fatal, sentía que había fracasado en mi día. Y ahora ya no, o sea, ya no me lo tomo tan intenso, o sea, ya me siento más relajado y nada más me concentro en mis procesos, o sea, en el goce de hacerlo, cuando estoy al 100, o sea, no me autoexploto así cansado, ¿no? El segundo síntoma que también noté fue que me sentía frustrado porque la gente me pedía más contenido, más ayuda de la que ya estaba dando. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis porque si hay algo que no se debería de hacer es pedirle más ayuda a alguien que ya te está ayudando, ¿no?
Exacto.
Sí, o sea, es que a veces ya uno, o sea, tú ayudas mucha gente, yo ayudo a mucha gente en mis videos y todavía te escriben y te mandan mensajes, oye, puedes dar y me puedes dar consejos en mi dibujo. O sea, espérame, ¿no? O sea, ya estoy ayudando, yo al menos no lo haría. O sea, si yo sigo a alguien que me está ayudando, que me está dando consejos, pues ya es suficiente, ¿no? Él está haciendo todos sus esfuerzos por ayudarme, no nada más a mí, a miles, ¿no? Por eso está haciendo videos y para ayudarle a muchos. Y luego todavía le escribo mails, oye, ¿podrías revisar mi cómic? Es un proyecto que estoy trabajando y para que me des tus comentarios y me ayude. No se puede, ¿no? Ya es mucho, o sea, es mucho. Entonces,
a veces
bueno.
Pasa eso, ¿eh? Me da pena a veces no poder contestar, me ha pasado, pero no sé cómo.
No es porque seamos groseros o. Pues no tenemos a veces el tiempo o la energía.
No hay tiempo.
Sí, o sea, estás como ya, o sea, ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Que a veces ya no se puede, ¿no? Bueno, continuando con estos de los síntomas que me sentía frustrado. Uh-huh. Y por alguna razón no podía hacer más contenido, ¿no? O sea, así que me generaba como un sentimiento de molestia hacia mi audiencia, ¿no? Empezaba... Y ese es un síntoma. O sea, estás como... ¿No? Eso era un sentimiento como de agobio al no tener más tiempo para hacer más contenido. Pero bueno, esto solo me estaba diciendo que ya había alcanzado mis límites de producción. O sea, y esto también me llevó a sentir cierto enfado hacia mi audiencia porque sentía que mis esfuerzos no me retribuían como yo esperaba y todavía ellos me pedían más, ¿no? O sea, sentía que estaba trabajando mucho a cambio de poco, ¿no? Pero bueno, este síntoma me hizo concluir que todo lo que estaba haciendo, en especial en YouTube, no me estaba llevando hacia el camino que yo quería. Por ejemplo, cuando publicas en Webtoon, la plataforma donde publico mis cómics, las regalías son muy altas si tu público vive en Estados Unidos. Entonces, y la mayoría de mis suscriptores en YouTube eran hispanos, o sea, viviendo fuera de este país.
Eso pasa también en el mismo YouTube, o sea, si tus suscriptores son de Estados Unidos, las vistas suben muchísimo más, es algo así.
Oh, ya. Entonces, bueno, a mí esto me frustró mucho porque si algo yo siempre he querido es vivir contando mis historias y mis esfuerzos en YouTube significaban más cosas que hacer y menos ingresos. Porque debes saber que yo nunca llegué a vivir al 100% de los ingresos de YouTube. Y si algo...
Creo que de ilustración, ¿no?
Sí. Y si algo he notado es que gran parte de mi audiencia en YouTube, no todos, me sigue por mis consejos y no tanto por lo que yo hago, o sea, por mi voz autoral. O sea, hay otra parte que sí le gusta lo que yo hago, mis historias y lo consumen y todo. Pero si mi meta es ser un gurú creativo... o un terapeuta en el campo artístico, entonces mis esfuerzos están bien aplicados, ¿no? O sea, podría seguir con el canal si mi meta es publicar un libro terapéutico con consejos para creadores o poner a la venta sesiones de coaching para ayudar a los demás en su camino creativo. Pero no es mi objetivo por ahora, ¿no? Sino que mi meta es que consuman mis historias. Entonces, me di cuenta que debía enfocar mis esfuerzos en plataformas que me generaran lectores, ¿no? Y es aquí donde uno tiene que poner atención a lo que está haciendo para llegar a donde quieres llegar, ¿no?
Y el tercer... Pero darle más tiempo.
Sí, sí, sí. Y el tercer síntoma es no vivir el ahora. Por ejemplo, le dedicaba muchísimo tiempo mental a mi trabajo. Cuando alguien platicaba conmigo, ya sea mi esposa, un amigo, un familiar, estaba ensimismado pensando solo en mi trabajo y no les ponía atención a lo que me decían. Descuidé relaciones y dejé de salir a caminar y hacer ejercicio. Que de hecho, este síntoma aún lo sufro. O sea, aunque estoy luchando contra él y he visto cambios positivos tratando
ya,
de...
Ya, yo tengo ese síntoma.
Sí, sí. O sea, aún no he podido erradicarlo en su totalidad. O sea, sí, ya, pero ya estoy más al tanto. O sea, ya puedo identificarlo. Uh-huh. Antes no. Antes yo estaba sumergido ahí en mi océano de Raúl Treviño, ¿no? Eso estaba acá, yo, ¿no? Mis proyectos, yo, ¿no? Pero ahora ya estoy como ya patadas de ahogado, así como que ya tratando de salirme de ese océano y trato ya de identificarlo y digo, o sea, ponle atención aquí a lo que te están diciendo, pero pon acá atención acá, inclusive a veces hasta leyendo, de repente estoy leyendo y mi subconsciente sigue leyendo, pero yo ya no estoy leyendo, o sea, yo ya estoy pensando en qué personaje estoy haciendo y cómo lo voy a desarrollar.
Wow, eso ya es muy fuerte, ¿eh?
Sí, sí, a veces me pasaba, o sea, yo, a ver, regresa, y me tenía que regresar una página porque estaba como, sí, era mucha obsesión.
Muy fuerte.
Sí, sí, sí. Entonces, aunque debe haber más síntomas, estos son al menos los tres que yo he podido experimentar. Y volviendo al tema de la autoexplotación, es que no puedes evitar medir tu desarrollo con números, ¿no? Y estadísticas. Que cuántos seguidores ganaste y perdiste hoy, que cuántos me gusta obtuviste en tu última publicación.
No, eso ya es demasiado, ¿sí? Ya.
Que cuántas vistas y cuántas veces comparto tu contenido. Y aquí vuelves a caer en la superficialidad del sistema comercial, ¿no? Un sistema de medición que te juzga que también lo estás haciendo. Entonces esto genera presión a los chavos, a los chicas y chicos, ¿no? Y es muy complicado ir en contra de ello por culpa de la dopamina, ¿no? La molécula esta de la felicidad y el placer de nuestro cerebro que siempre nos pide más, ¿no? Y aunque no se puede erradicar la dopamina, pues no se puede. O sea, yo creo firmemente que se puede controlar, ¿no? Y se puede dirigir. Sabiendo que el internet nunca duerme, o sea, y que es como una especie de entidad presente, ¿no? Todo el tiempo ahí está, ¿no? Te obliga a estar conectado sí. Cada momento, ¿no? Te convierte como en víctima de la economía de la atención, que creo que así se le está llamando hoy en día. Todo esto te incita a querer estar creando de forma continua, ¿no? Y este estado de insomnio eterna del internet lo considero yo como uno de los motores principales de la autoexplotación, o sea... Quizá no lo notes, o sea, estás a lo mejor todavía estás en camino, rumbo hacia allá y no lo estás notando y entonces es como, de repente te cae sorpresa, o sea, tu cuerpo lo siente. Dices, güey, ya estoy sumergido.
He pasado por eso, primero en la etapa de la universidad, porque en la etapa de la universidad yo trabajaba como freelance y no tenía tiempo para nada y me sentía demasiado agotada, que después cuando terminé la universidad dije, necesito un descanso. Pero después seguí trabajando más y más como freelance y ahí fue donde terminé muy, muy agotada, que hasta tuve tendinitis.
Oh.
Entonces, sí, fue muy fuerte. A partir de ahí, lo que hice fue organizarme mucho mejor, encontrar y buscar trabajos que no me demandaran mucho tiempo, pero que fueran mucho más de pago y me resultó mejor, o sea,
sí.
Porque ya no me sentía tan agobiada, no me sentía mal, porque eso te lleva a que en un momento ya no quieras, pues, nada saber de ilustración, y sí me ha pasado.
Sí, exacto. Sí, empiezas como a fastidiarte, sí. O sea, te agobias y empiezas a fastidiarte de ciertas cosas que haces en tu propio trabajo que antes suponía lo amabas, ¿no? O sea, porque te vendes esta idea, ¿no? Yo soy feliz porque hago lo que amo, ¿no? O sea, pero entonces si pierdes el control te puede pegar, ¿no?
¿Y qué consejos o tips serían buenos para que no caigamos en esto de la autoexplotación?
Aunque este tema para mí, o sea, fue más que nada como un tema reflexivo para intentar como desentrañar las causas provocadas por la autoexplotación y para despertarnos preguntas y estar como más conscientes de lo que estamos haciendo, la verdad no creo tener las soluciones, o sea, para todos en general. Porque yo creo, yo veo esto más como bombas de tiempo, ¿no? Que están estallando por aquí y por allá.
Pero desde tu experiencia, por ejemplo, ¿qué es lo que te sirvió a ti?
Ajá,
¿O cómo es que te diste cuenta?
Yo también siento que veo, o sea, esto que está pasando es nuevo, ¿no? Apenas como sociedad estamos como aprendiendo a cómo lidiar con esto, ¿no? No podría tener las, como te digo, las respuestas correctas, pero si, bueno, si tú que nos escuchas te identificaste con lo que dije, entonces todo lo dicho antes te puede ayudar a abrir los ojos si estás pasando por lo mismo. Porque el primer paso para generar un cambio es que se reconozcan los síntomas, ¿no? Al reconocerlos, al menos lo que yo hice, ¿no? Al reconocerlos, no van a desaparecer, pero te pueden ayudar a iluminar o identificar todas tus creencias erróneas y emociones negativas como para comenzar a trabajar en ellas, ¿no? Algo que considero muy importante es que no se trata solo de identificarlos, porque hoy en día los libros de autoayuda, de hecho, son de los más vendidos al haber mucha gente desesperada. O sea, mucha gente quiere respuestas, quiere encontrar soluciones a sus carencias, a sus problemas mentales, ¿no? Y hay personas que sé que han leído muchos libros relacionados a su situación, llamémosle libros para curar la ansiedad, para ser más organizados, para cambiar hábitos, etcétera, ¿no? Hay muchos libros de autoayuda, hay muchas cosas, ¿no? Y no notan cambios, ¿no? O sea, los leen todos y no notan cambios, ¿no? Y es porque no toman acciones. No se lo aplican. Sí, no toman acciones, ¿no? O sea, porque para lograr un cambio tienes que esforzarte para corregirlo, ¿no? Y se suele como procrastinar, ¿no? Y no se avanza, ¿no? Así que mis consejos o tips para tratar de solucionar la autoexplotación podrían ser tomarse las cosas con calma, ¿no? Concentrarse en una cosa o un par de cosas. Por ejemplo, yo me propuse concentrar mis esfuerzos en mi carrera de cómic autoral y en estudiar japonés, ¿sí? Esas dos son mis prioridades por ahora, porque si además de esto, o sea, yo me desgasto haciendo videos para YouTube, productos de consumo, imprimiendo libros y hacerla de todólogo, o sea, solo me va a llevar de nuevo a un desgaste emocional y espiritual y me va a quemar, ¿no? O sea, otra vez voy a sufrir de nuevo este agotamiento, burnout, como le llaman. Y sí me pesa no hacer más videos para YouTube. Me gusta mucho hacer videos. O sea, de hecho, me fascina dar consejos y ayudar a los otros. Pero concluí que debo enfocarme en mis prioridades. O sea, porque mi objetivo siempre ha sido vivir de mis historias, ¿sí? Y Webtoon me está brindando esa oportunidad y no la quiero descuidar, ¿no? Además de que aprender japonés es muy importante ahora que vivo en Japón y me puede traer muchos beneficios si yo domino el idioma. Así que el tiempo que antes dedicaba a hacer muchísimas cosas, o sea, ahora las he reducido a solo dos, ¿no? Y tengo más tiempo para mis pasatiempos, para hablar con Andrea, por ejemplo, para estar con mi esposa, para realizar otras actividades, o sea, que noten mi persona, mi lado artístico. O sea, voy a sesiones de dibujo en vivo aquí en Japón. Estoy unido a una comunidad de artistas en Japón, aquí en Tokio. Ayer estuve con ellos. O sea, ya tengo tiempo. O sea, y mi vida profesional y personal no está desgastada. Ya me siento más nutrido, me siento mejor, más ganas para crear. Porque desde que reduje mis objetivos a un par de cosas y me he enfocado más en mis procesos y no tanto en mis metas. O sea, me siento más en paz conmigo, con mi trabajo, porque antes...
Y está perfecto, pues, eso, porque te ayuda en lo emocional y también lo que es la salud, en todo.
Sí. Algo me propuse este año fue encontrar como paz mental, ¿no? A nivel creativo. Porque es mejor enfocarse, como te digo, en lo que está a nuestro alcance. O sea, como concentrarme en mis procesos de dibujo están en mi alcance. O sea, mejorar mi técnica está a mi alcance. Exploraciones están a mi alcance, ¿no? Ejercicios de introspección yo las puedo controlar, yo puedo escribir qué quiero, hacia dónde voy, qué me gusta, qué no me gusta, etcétera, ¿no? Y no intentar controlar cosas que no puedo controlar, o sea, como el éxito, o sea, las estadísticas, ¿no? O sea, ¿cuántos me van a llegar hoy? ¿Cuántos nuevos seguidores? ¿No? O la fama. ¿Cuándo, o sea, ¿qué tan famoso voy a ser hoy ya? O mañana, o en este mes que viene. O sea, no lo puedes controlar. Me propuse vigilar mis acciones cuando se trata de hacer las cosas solo porque una presión externa me lo pide. O sea, pues no, ¿verdad? O sea, como sentir que tengo que actualizar mi Instagram, porque si no lo hago, dejo de existir. O porque el algoritmo me va a castigar. O sea, no me importa. O sea, ya no me importa jugar el juego de Instagram, porque a Instagram, a él le conviene que estés activo, a él le conviene para que le des dinero y la gente esté ahí metida todo el tiempo y que interactúes con tus seguidores.
Es un vicio también,
sí,
¿no?
Sí, es un vicio. Es una adicción. De hecho, es un problema. Yo, honestamente, paso mucho tiempo en Instagram, pero trato de moderarlo. O sea, apago el teléfono y lo dejo allá abajo para que no me dé flojera como que ir por él. O sea, digo, ay, o sea, sí quiero revisar Instagram, ay, pero tengo que bajar las escaleras, tengo que prenderlo, tengo que... O sea, no, a lo mejor no. Entonces, si te lo pones difícil, no lo haces.
Ya hiciste tu método.
Sí, sí, ponerlo difícil. O sea, ponerlo... O sea, ay, no, tengo que bajar la escalera, a lo mejor le sigo aquí. O sea, sí tengo como que ganas de checarlo porque a lo mejor un amigo me habló o me mandó un mensaje o recibí un comentario de mi última publicación, etcétera. Como a la expectativa de lo que algo que está pasando ahí, ¿no? Entonces ya, lo apagué, lo pongo abajo, lo pongo en las escaleras de ahí abajo y ya no voy por él. O sea, a menos que realmente lo necesite por algo de que tengo que hacer de trabajo, que tengo que salir o etcétera, ¿no? A veces, lo malo de que el Instagram está en el teléfono es que a veces necesito revisar algún mensaje personal, de familia, y a veces no lo puedo apagar. O sea, porque estoy esperando que me conteste mi madre o porque mi padre me está mandando algo, me van a hablar o etcétera. Pero es muy pocas veces, o sea, es como excepcional, ¿no? Entonces, cuando realmente no lo necesito, sí lo pongo abajo, ¿no?
Yo lo que hice fue con Instagram, hay una opción en la misma aplicación que dice cuánto es tu actividad más o menos en el día. Y un día llegué en la actividad como 1:40. Entonces, me asusté. Y lo que hice fue ponerme una meta de bajar esa actividad. Porque eso, o sea, siento que estoy dando mucho tiempo en lo que podría ser quizás otra cosa o estar relajada, no lo sé. Pero lo que hice fue dejar más el celular, no concentrarme tanto o ponerlo en el piso de mi celular mientras cargaba, lo dejaba ahí. Entonces, así no estaba viendo tan seguido el Instagram, porque pasa eso.
Sí, 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 sí pasa. Instagram es cruel en su algoritmo. O sea, sí te castiga y sí te pone presión, pero es importante que no te dejes llevar por eso, porque Instagram, el objetivo es hacer dinero. O sea, no le importa tu estado mental, a Instagram no le importa que seas adictivo a su plataforma, al contrario, le conviene y vende tu información y la usa. O sea, es gratis Instagram, pero es gratis entre comillas. O sea, estás pagando con información, con estadísticas, con comportamientos, porque Instagram lee todo. O sea, ¿cuánto tiempo te estás tomando para leer la descripción de un post, por ejemplo? ¿De veras? Sí. O sea, ¿cuál es el tiempo que te tardas en bajar todo tu timeline? ¿En cuáles posts te detienes? ¿En cuáles te detienes más? ¿Y en cuáles te detienes menos? Y todo eso porque lo usan para los anuncios. Estamos súper vigilados con estas plataformas. Y a ellos no les importa para nada tu vida. Para nada. No les importa. O sea, a ellos les importa que les generes atención y dinero y que estés ahí. O sea, no importa qué es lo que estés haciendo o lo que pierdas hacer, ¿no? Entonces, ese es un problema. Si lo ves de esa manera, quizá te pueda ayudar un poquito más a sentir un poquito de poner al menos distancia en Instagram. No, es muy difícil dejarlo de usar, pero porque también tiene ciertos beneficios. No todo es malo. O sea, todo es bueno o malo, depende cómo se use. Si empezamos a mesurarlo, a estar un poquito más despiertos. Para eso es este tema, ¿no? Es este podcast como para reflexionar, como para cuestionarnos, ¿no? Como, ah, sí es cierto, ¿no? Me pasa también, o, ah, me identifiqué con esto, ¿no? O, ah, no sabía.
Para hacer un par en sí en lo que estamos haciendo. Sí.
Entonces, por ejemplo, ya ahora en mi Instagram, si no lo puedo actualizar, no me agobio. O sea, si lo voy a actualizar es porque quiero compartir que he hecho un dibujo y lo quiero documentar. O sea, quiero documentar lo que hago, pero más relajado. O sea, no para satisfacer a los algoritmos y buscar aprobación de los demás. O sea, yo no le pregunto a la gente qué quieren ver de mí, ¿no? O si les gustó un dibujo, no. ¿Les gustó? O sea, o si quieren que haga más de tal o cual cosa, no. O sea, no puedo recargar mis creaciones para tampoco satisfacer a un público voluble o caprichoso, ¿no? Que el día de mañana me deja de seguir porque ya se aburrió. O le gustó algo más, o encontró un artista mejor que yo, o lo que tú quieras. O sea, yo no puedo depender de ellos, ¿no? O sea, porque si no estaría explotando mi voz autoral, ¿no? Y caería en la economía de la atención que te digo. Porque esto también es parte de la autoexplotación. O sea, el complacer a los demás.
Yo creo que eso de lo que hablas, siento que es más para el público hispano. Me da la impresión, no sé, porque a veces siento que el público de habla inglesa es mucho más fiel con sus artistas.
Yo creo que sí, y sobre todo yo lo noté en Japón. En Japón siento yo que son muy, pero muy fieles. Ya que les gustaste, ahí están. Sí. Yo busco seguidores inteligentes, ¿no? Que respeten lo que hago y que disfruten mi recorrido y que yo pueda hablar conversaciones con ellos de manera inteligente, ¿no? O sea, porque si te dejas llevar, o sea, todo esto va generando un cóctel de cosas que te orillan a la autoexplotación, ¿no? Sin que te des cuenta. Porque cuando menos lo esperas, te estarás vendiendo la idea de que eres feliz haciendo tu trabajo, sufriendo mientras te autoexplotas. Entonces es importante identificarlo.
Sí, eso me pasaba también en YouTube, por ejemplo. O sea, yo sentía que cuando hacía un tema en específico, venían ciertos seguidores o salían otros seguidores, pero no había un público fiel en cuanto a los hispanos. Pero yo notaba esto para el público en inglés, que sí había un público fiel. A pesar de que un youtuber en inglés sacaba cualquier tipo de tema, ellos estaban ahí. Pero yo sentía que eso no pasaba con varios canales de YouTube y también con mi canal, ¿no? Entonces aprendí a que dije, yo quiero subir el contenido que deseo. Salvo de vez en cuando preguntar de todas maneras a mis seguidores fieles que están ahí, pero ya dije, no voy a presionarme por eso. Y lo tomé un poco más relajado.
Sí, hay que relajarnos en ese aspecto. Las cosas ocurren, o sea, poco a poco, uno va encontrando su camino, pero sí es muy importante saber hacia dónde estamos dirigiendo nuestros esfuerzos, pero siempre disfrutando nuestro recorrido. Y estar muy, muy, muy atento de estas como banderas rojas que aparecen, identificarlas, tratar, ¿no?, de encontrar. Te digo, yo no tengo las soluciones, pero esto espero que haya sido de algo de ayuda.
Sí, de todas maneras.
Mi experiencia y mis ideas, y etcétera. A mí me encanta hablar de este tipo de cosas, me gusta mucho la introspección, me gusta mucho preguntarme cosas, cuestionarlas, no nada más darlas por hecho, ¿no? O sea, sí trato de preguntarme muchas cosas. Entonces es muy importante que nos cuestionemos, ¿no? Que ¿por qué es esto? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué me está llamando tanto la atención? ¿Qué es lo que me gusta de eso, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que disfruto o lo que no me gusta? Todo eso es muy importante para encontrar una voz autoral propia, ¿no?
Sí, es importante siempre lo que mencionas de cuestionarse, porque si no vamos a ir por un rumbo que al final o nos puede perjudicar o nos terminamos enfermando, como me pasó una vez a mí con la tendinitis. Y después dije, tengo que hacer un pare, tengo que no solamente estar todo el día en el trabajo como freelance. Y eso pasa también mucho en cuanto a las redes, no sé si a veces ves memes que dicen, no, los freelance trabajan todo el día. Y eso como que se ha vuelto un cliché, no sé si lo has notado, que puede hacer que las personas piensen que realmente los freelance sí o sí tienen que trabajar todo el día y explotarse, y eso no está bien.
No está bien.
No, yo encontré la manera en que dije, no puedo ser una freelance en que tengo que estar todo el día trabajando. Por ejemplo, yo puedo empezar mi horario a las 10 o a las 11 de la mañana y termino a las 7 de la noche y ya, o si no a las 6. O a veces tengo 3 días libres y estoy bien, estoy tranquila. Entonces, porque ya avancé mis cosas tranquila, sin presionarme. Y eso es, creo que, aprender a organizarse de una manera óptima. No sé si tú también has aprendido a organizarte de la mejor manera.
Sí, yo he dado prioridad también a mis necesidades también psicológicas, porque, por ejemplo, la desventaja que yo veo de vivir en Japón es que para mí, si yo dejo pasar la mañana, ya me perdí todos los mensajes y la gente ya salió de su trabajo y mis papás ya se fueron a dormir y mis amigos ya no están. Entonces me genera cierta ansiedad. Entonces en las mañanas le dedico como tiempo a contestarle a mis padres o a hablar con ellos, contestar correos para que me regresen la retroalimentación esa misma mañana y poder trabajar yo ese día con esa retroalimentación. O sea, tengo ciertas cosas que tengo que considerar en base al horario, ¿no? Pero sí, he tratado de no, después de cenar yo ya no trabajo, o sea, ya me voy a cenar, ya, terminé. Aunque tenga el tiempo, o sea, sí, puedo seguir trabajando, pero no lo voy a hacer, porque yo sé que me voy a desgastar. Por ejemplo, vi una ilustradora que admiro su trabajo mucho, no voy a mencionar su nombre, pero la admiro mucho, tiene un recorrido muy grande, es de Estados Unidos, y ella puso en su red social Labor Day. El Labor Day era el día del trabajo en Estados Unidos, que no se trabajaba. Y dice, Labor Day, lo que yo hago es labor, o sea, trabajar, ¿no? O sea, y yo, ah, ok. O sea, sí, es muy exitosa y muy reconocida, pero está autoexplotándose, ¿no? O sea, está, no descansa, está todo el día creando. Obviamente, cada quien su vida. O sea, no digo, pero para mí, yo no lo haría. O sea, yo sí necesito como persona tratar de encontrar cosas, diferentes cosas que me nutren a nivel artístico, ¿no? Si hay una persona que realmente, o sea, realmente, de forma honesta, ¿no? No está buscando validación ni pretendiendo que es muy trabajadora y sufriendo. No, no. Que realmente está disfrutando todo el tiempo, ¿no? 14 horas trabajando y es feliz. Qué bueno, ¿no? Bien, bien por ella. Qué bueno, 14 horas trabajando. Pero si tú notas, o sea, que hay cosas que el cuerpo te está diciendo, tu mente te está diciendo, oye, tienes malos hábitos, empiezas a descuidar cosas, tu salud está flaqueando, te duelen las articulaciones porque no haces ejercicio, etcétera. O sea, infinidad de síntomas, ¿no? Y banderas rojas que te pueden salir, pues ponle atención. O sea, algo está pasando, ¿no? Algo estás haciendo mal.
Sí, porque si no, al final, o te vas a cansar de la ilustración o de lo que estás haciendo y ahí sí es un poco complicado, ¿ah?
Sí, porque estamos, como te digo, es muy importante mencionarlo, estamos bajo la sombrilla del capitalismo, o sea, de la economía, ¿no? Si no triunfas es tu culpa y si no haces un buen negocio es tu culpa. O sea, a este sistema le conviene que tú estés trabajando, ¿sí? A este sistema que tú estés generando dinero y que lo estés gastando.
Claro, pero cuando aprendes a darle la vuelta, realmente tú estás fuera de ese sistema, o sea, vas a disfrutar de lo que haces.
Sí, es muy importante.
Eso me ha pasado a mí este año, yo creo, que he aprendido a darle, como se dice, un poco esa vuelta, aunque todavía me cuesta ciertas cosas, ya no me estoy agobiando como otros años que he estado, pero autoexplotándome.
Sí, sí, sí. Creo que también se trata de encontrar un balance, porque también uno no se puede salir de la burbuja, o sea, pues si no, vete a una comunidad en la montaña y ponte a sembrar tus calabazas y haz ahí tu vida, ¿no? O sea, pues, es difícil. Y hasta para eso se necesita dinero. O sea, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo te vas a mover allá? O sea, vaya, es complicado, ¿no? Pero creo que es importante como encontrar balances.
Sí, es muy importante. Y de lo que has mencionado, desde tu experiencia y todo, de verdad que le van a servir mucho estos consejos a todos los que nos están escuchando el podcast. Porque quizás algunos ni siquiera se dan cuenta de que están autoexplotándose. Que se den cuenta realmente también sobre las redes sociales, o sea, que no todo es, bueno, tener seguidores, no todo es que tener likes y eso, sino es también dar ese contenido, disfrutarlo y no necesariamente que estés ahí por esa presión, claro, sino que lo disfrutes, porque si tú no lo disfrutas, entonces te vas a sentir mal y eso no se quiere.
Sí, es observar tus motivaciones.
Uh-huh. Y bueno, Raúl, muchísimas gracias por todo esto que nos has brindado, como he mencionado, que normalmente, como te dije al principio, no se toca mucho este tema en las redes sociales y a veces pues lo dejamos pasar por alto, ¿no? Porque piensan que es algo normal que se está viviendo en estos días, pero que realmente sí puede ser perjudicial para uno. Sí. Entonces, Raúl, muchísimas gracias por todo lo que nos has brindado. Quisiera muchísimo más tiempo realmente para el podcast. Pero bueno,
pues hacemos una segunda parte, si gustas, una segunda parte. Y, después sí, claro, yo tengo tiempo.
Podríamos hacer una segunda parte, ¿no?
Sí, claro, si la gente lo pide, vamos a pedirle a tu audiencia que te dejen comentarios si quieren una segunda parte. Y si lo desean así, que nos la hagan saber y bueno, planeamos algo.
De hecho. Entonces, Raúl, ¿dónde te podemos encontrar?
Mira, yo les recomiendo ir a mi sitio web, trevinoart.com. Ahí tengo una sección de Aprende. Uh-huh. Ahí tengo una sección donde yo comparto muchas cosas de mis procesos y bueno, me pueden encontrar ahí en el canal de YouTube Trevino Art y en Instagram Raúl Trevino Art.
Muy bien, Raúl, muchas gracias realmente por todo lo que nos has mencionado, ha sido muy valioso todo esto del podcast y ya saben que todos los links o cosas súper importantes que se digan en este podcast lo podrán encontrar en andreaga.com, en la sección del blog y la categoría del podcast. Y si quieres que tu artista favorito aparezca en un episodio, deja tu comentario en el post de Instagram de este episodio. Y también, si quieres una segunda parte con Raúl. Y adiós, no sé si quieres decir adiós también, Raúl.
Pues nada, muchas gracias por escucharnos y estar aquí. Nos vemos, espero que en otro próximo podcast. Y si no, están mis redes sociales para platicar con ellos. Bye, bye.